Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
En Estados Unidos, decenas de miles de personas marcharon contra la guerra el sábado en una serie de protestas en San Francisco, Seattle, Nueva York y otras ciudades. El grupo United for Peace and Justice, Unidos por la Paz y la Justicia, calculó que más de 100.000 personas participaron en las protestas en todo el país. Cheryl Wertz, de Peace Action New York State, dijo:
"Esta es una ocupación ilegal de las Fuerzas Armadas estadounidenses y debemos detenerla. Los compañeros que están hoy aquí salieron bajo la lluvia torrencial para enviar un fuerte mensaje al presidente y al Congreso de que debemos sacar a los soldados estadounidenses de Irak, debemos impedir que los soldados estadounidenses sean enviados a Irán y debemos apoyar a nuestros soldados trayéndolos de regreso a Estados Unidos de América".
También se llevó a cabo una protesta en Jonesboro, Tennessee, sede de la Aerojet Ordnance, el principal productor del país de armas de uranio empobrecido. El gobierno de Bush se está esforzando por restarle importancia a un fracaso de relaciones públicas por la noticia de que los diplomáticos estadounidenses se niegan a cubrir puestos de trabajo obligatorios en Irak. El miércoles, cientos de oficiales del Servicio Exterior denunciaron estos planes durante una reunión en el ayuntamiento en Washington. El jueves se publicó un video de esta reunión. La funcionaria del Departamento de Estado, Rachel Schneller, se quejó de que este organismo se había negado a pagar su tratamiento médico cuando regresó de Irak, padeciendo el síndrome de estrés postraumático. Rachel Schneller dijo:
"Regresé de Irak y casi inmediatamente me diagnosticaron el síndrome de estrés postraumático. Y desde entonces he estado bajo tratamiento médico y pienso que es algo inevitable. Es decir, cuantas más personas trabajen en las zonas de guerra, más personas regresarán con ese tipo de heridas de guerra. Simplemente será así, es inevitable. Y de hecho, no me arrepiento de haber recibido tratamiento por eso. Simplemente era algo que debía hacer. Pero debo decir que ninguno de los tratamientos que recibí en lo absoluto provinieron del Departamento de Estado".
El principal oficial del Servicio Exterior, Jack Crotty, fue ovacionado cuando dijo que trabajar en Irak sería una sentencia de muerte en potencia. Jack Crotty dijo:
"Nuevos ingresos llegan todos los días. Cohetes impactan contra la zona verde. Por lo tanto, si se obliga a las personas a trabajar allí, eso realmente cambia los términos del trabajo. Una cosa es la gente que cree en lo que está sucediendo allí y se ofrece voluntariamente. Y otra muy distinta es enviar a alguien obligado. Y lo siento, pero básicamente eso es una sentencia de muerte en potencia. Y ustedes lo saben".
Aproximadamente 50 empleados serán forzados a ocupar cargos en Irak el próximo verano. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, habló en Irlanda, donde intentó restarle importancia a la reunión. Rice dijo: "Lamento mucho que los comentarios de unas pocas personas dieran la impresión de que de cierta forma el Servicio Exterior no quiere servir en Irak. Esto no puede estar más alejado de la verdad". En Washington, la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, afirmó que el gobierno se preocupa por la seguridad de sus funcionarios. Dana Perino dijo:
"El presidente entiende que trabajar en una zona de guerra puede ser muy difícil. Es angustiante para las familias, pero deben estar seguros de que la secretaria Rice se toma este asunto muy en serio. Ella se preocupa por su seguridad y es por eso que ha trabajado muy duro para asegurarse de que tengan todas las herramientas necesarias y toda la protección que necesitan para hacer su trabajo".
Un alto asesor estadounidense sobre el terrorismo denunció públicamente que la técnica de interrogatorio conocida como el submarino es una forma de tortura. El miércoles, Malcolm Nance dijo que había presenciado cientos de veces la aplicación de esta técnica mientras trabajaba en los departamentos de Seguridad Nacional, de Operaciones Especiales y de Inteligencia de Estados Unidos. Nance dijo que esta práctica se enseña en el campo de entrenamiento de la Armada estadounidense en San Diego. El submarino hace que la víctima sienta que se está ahogando. La técnica consiste en atar a la víctima a una tabla y hacer que le entre agua a los pulmones mediante un paño colocado sobre su cara. El candidato a fiscal general Michael Mukasey podría ser rechazado por el Senado, controlado por los demócratas, por sus declaraciones sobre esta técnica. Mukasey dijo esta semana que no sabe si el submarino es una forma de tortura. Los expertos legales entrevistados por el New York Times dicen que su respuesta evasiva podría ser un intento deliberado por evitar sentar las bases para procesar a los funcionarios estadounidenses que han aplicado esta técnica. El nombramiento de Mukasey será considerado por el Senado la próxima semana. En noticias de Capitol Hill, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Prevención de la Radicalización Violenta y el Terrorismo Nacional por 404 votos contra 6. El proyecto de ley crea una Comisión Nacional para la Prevención de la Radicalización Violenta y la Violencia basada en ideologías. Algunos criticaron el lenguaje demasiado general utilizado en el proyecto de ley para describir el terrorismo generado en el país. En virtud de este proyecto de ley, cualquier persona que utilice o planee utilizar la fuerza para cumplir objetivos políticos o sociales sería considerado un terrorista. Un destacado crítico de este proyecto de ley es el académico y escritor Ward Churchill.
El proyecto de ley de la Cámara de Representantes, H.R. 1955, según entiendo, proporciona una base para la interpretación subjetiva de los discursos disidentes que permite que los que están en el poder penalicen cualquier cosa que consideren que sea particularmente efectiva en lo que refiere a galvanizar a una oposición que puede llegar a alterar o desestabilizar de cierta forma el status quo. Para mantener todo este terreno aséptico al que me refería, donde en realidad uno al participar no es más que un funcionario colateral del Estado.
En Oaxaca, México, miles de maestros y activistas marcharon el sábado para conmemorar el primer aniversario del asesinato del periodista estadounidense Brad Will. Los manifestantes marcharon desde la Casa de Gobierno rumbo al Zócalo, donde dejaron arreglos florales en memoria del periodista fallecido. La protesta fue organizada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO. Marcelino Coache, de la APO, dijo que el gobierno mexicano utilizó la muerte de Will como excusa para enviar a soldados federales a reprimir el levantamiento popular el año pasado. Coache dijo:
la muerte de Brad Ronald Will fue algo muy doloroso porque es un periodista a quien únicamente se dedicaba a llevar la información hacia los medios internacionales y eso era valioso para el movimiento. Sin embargo, para el gobierno del estado fue una parte fundamental implementar y la muerte de este periodista extranjero para meter la Policía Federal Preventiva.
Mientras tanto, el Comité para la Protección de los Periodistas exhortó al presidente mexicano Felipe Calderón a que investigue el asesinato de Brad Will. A pesar de que periódicos locales publicaron fotografías que identificaban a los hombres armados como oficiales de la Policía Federal vestidos de civiles, nunca se presentaron cargos en su contra. En el Caribe, más de 80 personas perdieron la vida en inundaciones causadas por la tormenta tropical Noel. Al menos 56 personas murieron en República Dominicana y aproximadamente 25.000 quedaron sin hogar. El número de muertos en el país vecino, Haití, llegó a 24. Una víctima no identificada de las inundaciones de Puerto Príncipe describió el calvario que vivió. La residente anónima de Puerto Príncipe dijo:
durante 3 días hemos estado sin comida ni ropa. Llamé a los soldados de la ONU para ver si podía ingresar al refugio para ver a mis 2 hijos, pero no me dejaron.
Haití es particularmente vulnerable a las inundaciones porque la mayor parte de sus árboles fueron talados para producir carbón vegetal. Noel pasó por Cuba, pero no se informó ninguna muerte por su causa. En Haití, otra partidaria del presidente derrocado Jean-Bertrand Aristide fue secuestrada. Maryse Narcisse desapareció el sábado tras ser capturada por hombres armados frente a su casa. Narcisse es la directora de la Fundación Aristide y es miembro del partido Lavalas. Otro activista de Lavalas, Lovinsky Pierre Antoine, está desaparecido desde el 12 de agosto. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió por mayoría arrolladora poner fin al embargo estadounidense contra Cuba por 16º año consecutivo. Los resultados de la votación del martes fueron de 184 votos contra 4. Estados Unidos, Israel, Palau y las Islas Marshall fueron los únicos países que se opusieron. El canciller cubano Felipe Pérez Roque calificó a la decisión como un repudio de la política estadounidense. El canciller cubano dijo:
los Estados Unidos han ignorado con arrogancia y ceguera política las 15 resoluciones adoptadas por esta Asamblea General pidiendo el levantamiento del bloqueo contra Cuba. El bloqueo es hoy el principal obstáculo al desarrollo y el bienestar de los cubanos y una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos de nuestro pueblo.
La votación tuvo lugar solo días después de que el presidente Bush prometiera mantener el embargo impuesto a Cuba hasta el fin de su mandato presidencial.
In Burma, hundreds of monks marched in the temple town of Pakokku.
En Birmania, cientos de monjes marcharon en la localidad de Pakokku el miércoles en la primera protesta desde la represión de la junta militar contra un levantamiento masivo ocurrido el mes pasado. Testigos dicen que los monjes recitaron plegarias, pero se abstuvieron de hacer declaraciones políticas. Esta marcha tuvo lugar previo a una visita del enviado de la ONU, Ibrahim Gambari. El líder de la oposición birmana exiliado, Maung Maung, habló desde Tailandia y pidió que se intensifique la presión internacional sobre la junta militar. Maung Maung dijo:
debemos impedir que este régimen siga recibiendo dinero y es por eso que estamos pidiendo que se apruebe el proyecto de ley de Jade y también que se tomen medidas contra las empresas petroleras y de energía que operan en Birmania para bloquear el dinero destinado al régimen, que de este modo no tendrá fondos para que las fuerzas armadas impidan el avance de la oposición democrática. Por lo tanto, esto es lo que estamos pidiendo.
La gigante petrolera estadounidense Chevron se encuentra entre las varias empresas internacionales que tienen vínculos estrechos con la junta. Mientras tanto, Human Rights Watch está acusando a la junta birmana de cubrir la falta de reclutas de las Fuerzas Armadas con un número cada vez mayor de niños soldados. El especialista de Human Rights Watch Birmania, David Scott Mattison, dice que niños de tan solo 10 años de edad están siendo obligados a enlistarse. David Scott Mattison dijo:
con la drástica expansión de las Fuerzas Armadas, que se han duplicado o más después del 88, el reclutamiento se ha vuelto más depredador y sus estándares han caído radicalmente. Y como consecuencia, la moral de los soldados se ha derrumbado y necesitan a los nuevos soldados para llenar sus batallones y utilizar estos nuevos equipos que están comprando en el extranjero.
Según se informa, al menos 3.500 soldados abandonan el ejército birmano cada 3 meses. En noticias de la India, aproximadamente 25.000 manifestantes llegaron a Delhi luego de marchar 322 kilómetros para exigir la redistribución de tierras para los pobres y los sin tierra. Los manifestantes comenzaron a marchar el 2 de octubre, día del aniversario del nacimiento del líder independentista Mahatma Gandhi. Los organizadores de la marcha señalaron que actualmente el 40% de los indios no tienen tierras y que el 23% de ellos viven una situación de absoluta miseria. Muchos de los manifestantes son campesinos que fueron obligados a abandonar sus tierras para dejar el espacio libre para los proyectos económicos respaldados por el gobierno. En otras noticias de ese país, el periódico británico Observer reveló que niños de tan solo 10 años de edad son obligados a trabajar en fábricas textiles donde explotan a los trabajadores en India para producir vestimenta para la marca Gap Kids. Los niños le dijeron al periódico que debían trabajar muchas horas sin remuneración y que los amenazaban y los golpeaban. Gap dijo que investigara las acusaciones. El primer ministro indio, Manmohan Singh, aseguró que su controvertido acuerdo nuclear con Estados Unidos sigue en marcha a pesar de la oposición nacional. Singh habló el martes en Nueva Delhi. Manmohan Singh dijo:
el acuerdo 123 que firmamos con Estados Unidos es un acuerdo honorable, bueno para India, bueno para el mundo, bueno para la causa de la no proliferación. Hemos afrontado algunos problemas internos que estamos intentando resolver, pero en lo que nuestro gobierno respecta, estamos comprometidos a asegurarnos de que este proceso siga adelante. Para eso necesitamos lograr un consenso de amplio espectro. En nuestro país nos estamos esforzando para lograrlo.
To see that this process is carried forward.
Los críticos dicen que el acuerdo fomentaría la producción nuclear a nivel regional y mundial, porque realmente premia a India por desarrollar armas nucleares fuera del Tratado de No Proliferación Nuclear. En noticias de África, dos días de negociaciones que buscaban lograr la paz en Darfur culminaron sin un acuerdo. Según el enviado de la ONU, Jan Eliasson, las negociaciones de paz en Libia no fueron exitosas, en parte porque los líderes rebeldes claves se negaron a participar. El enviado de la ONU dijo:
me niego a decir que el proceso de paz está interrumpido. El tren partió de la estación y va camino a la paz. La pregunta es cuántos pasajeros se subirán y estamos preparados para recibirlos. Para nosotros este es un asunto crucial. Queremos que el proceso de paz sea irreversible. Recién hemos finalizado la sesión plenaria. Mañana nos abocaremos a las discusiones serias. Y mientras tanto, seguimos en contacto con aquellos que quieren sumarse al proceso de paz para participar del proceso de paz, y ya estamos en contacto con ellos.
El enviado especial de la Unión Africana, Salim Ahmed Salim, dijo que se debe alcanzar un acuerdo lo antes posible para evitar que se derrame más sangre. Salim Salim dijo:
estamos bajo presión para lograr un acuerdo debido a la situación que se vive en el lugar. Hemos visto sufrimiento, hemos visto las expectativas del pueblo del lugar, hemos visto los problemas relacionados con la inseguridad. Y por lo tanto, cuando uno va a Darfur, lo primero que las personas piden es seguridad, seguridad, seguridad. Y sin duda, el establecimiento o el pronto despliegue de la Fuerza Conjunta de Naciones Unidas y la Unión Africana, UNAMID por sus siglas en inglés, ayudará a reducir en gran medida los incidentes originados por la inseguridad en el lugar.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.